vamos a estar entregando más de 1.900 netbooks a nuestros chicos de 23 escuelas del municipio, sino que también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no entregamos solamente una computadora. Hay una visión de nuestro gobierno nacional, una visión de nuestro presidente, de que estas computadoras tienen que tener conectividad.
Murió otro enfermero de la ciudad por COVID-19. El delegado del Durán, Héctor Ortiz, detalló al informativo de las 7:50 que el fallecido es un trabajador del hospital Cecilia Grierson de Lugano.
Nos enteramos con mucha angustia el nuevo fallecimiento de una enfermera del hospital Cecilia Grierson de Lugano. Seguimos sumando enfermeros en esta batalla contra el virus que realmente nos está ganando. Dejó una familia, era único sostén. Lamentamos muchísimo la muerte de este nuevo compañero enfermero que ha entregado su vida por enfrentar esta pandemia.
La provincia acordó trabajar con los sindicatos para reducir la brecha laboral. La ministra Estela Díaz indicó que el objetivo es promover la igualdad.
Este es un gobierno que no solo se dice popular, es fiel y todos los días trabaja para ser inclusivo, cercano, solidario, sino que la perspectiva de ser trabajadoras y trabajadores quienes estamos en la función pública, eso para nosotros es un mandato.
Jujuy. La Sociedad Argentina de Pediatría advierte que no se está cumpliendo el calendario de vacunación. Según el informe, están cayendo los controles anuales y no se completan las dosis recomendadas en menores de entre 5 y 11 años.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría afirman que el coronavirus ha invisibilizado al resto de las enfermedades pediátricas y eliminado por completo los motivos de consulta, ¿no? Se observa que en los padres surgen dudas sobre la necesidad de realizar consultas que antes de la pandemia eran totalmente habituales. Esta ausencia de consultas está provocando atrasos en el cumplimiento del calendario nacional gratuito y obligatorio de vacunación. Informo para todos ustedes, Andrea Velasco, de Unju Radio.
Para este viernes se pronostican tormentas durante todo el día, una mínima de 15 grados y una máxima que llegará a 21. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, humedad 63%, temperatura 17 grados 4 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, tres conductores en tres domicilios diferentes, domicilios que son los suyos de cada uno, no es que estemos en casas cualesquiera. Así que no. Me voy a conectar con mis compañeros Patricio Barton y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, los convido a describirme sus actividades de las últimas horas para ver si de ellas podemos sacar algún material que interese a nuestros oyentes.
Todas mis actividades son gastronómicas de las últimas horas y de las penúltimas también.
Debemos entender que está usted comiendo como un cerdo.
Sí, exactamente, y transformándome en el mismo.
Bien. De las aves que vuelan me gusta el chancho, dice un poema popular.
Sí, además que vio que ahora en cuarentenados, me imagino que a usted le pasará lo mismo en su casa, uno cocina mucho más, usted aprende a hacer nuevos platos.
Sí,
digo,
sí.
Bueno, esta vez voy a probar de hacer pan de salvado, por ejemplo. Digo, bueno, me pongo a amasar. Me imagino que usted habrá amasado.
No, en realidad no. No, sigo sin cocinar absolutamente nada. A lo sumo me compro algún pan de salvado en el supermercadito de acá al lado.
Ahora, lo que sí es cierto es que uno a veces mitiga la angustia existencial comiendo un poquito.
Eso me lo dijo el doctor Karajansian.
¿Qué le dijo?
Que en realidad uno come y engorda por angustia.
Sí, señor.
Es la angustia.
Pero también uno adelgaza por angustia.
También, eso me lo, es lo que me dijo inmediatamente después. Está claro. La angustia que engorda y la angustia que adelgaza. Vamos
es
a
verdad,
tratar,
es.
Me dijo él, ¿no? De convertir su angustia de ingesta en angustia de no ingesta.
Bueno, pero ¿en algún momento transita la felicidad?
No, para eso no voy a ir al doctor Karajansian, imagínese.
Bueno, pero digo...
La felicidad pasa por algún otro lado, que yo ni siquiera me he molestado en indagar.
Bueno, pero me imagino que el doctor Karajansian medirá algún índice de felicidad, al menos para su propia vida.
Y la felicidad... la felicidad y la medida... Son una, es una cavilación en la que no me he internado mucho.
Es difícil eso.
Y las medidas antropométricas en relación con la felicidad de la persona examinada. Son más felices los altos, los bajos, los que tienen largos los dedos, qué sé yo.
Bueno, ¿le puedo decir una cosa? Yo me paso el día comiendo y tengo el mismo talle de pantalón que antes.
No puede ser, ¿y cómo lo logra?
Incluso le digo más, me parece que de la cintura para abajo adelgacé.
Claro, lo que pasa es que a usted se le va toda la carne para arriba.
Todo para arriba. se aprieta, se abrocha el cinturón y queda como un cucurucho. Le sale.
Claro, hay gente que tiene la panza hacia arriba.
Sí.
Mayormente eso tiene que ver con la forma de vestirse.
Sí.
Si usted usa pantalones chupines.
Yo uso pantalón chupín.
Claro, y va tirando toda la carne para arriba. Las piernas le quedan finitas.
Sí.
Pero después sobreviene toda una masa cárnea.
Sí, yo ahora siento que la panza me empieza abajo del cuello.
Le llega hasta el cañote, sí, señor.
Sí, sí, le llega ahí. Vio que uno va adquiriendo una panza cada vez más alta, al punto de que se puede instalar
que
una...
Se le hace cogote. Yo tengo un amigo que a veces se abre un poco la camisa acá y se le ve el ombligo.
Es horrible.
En el primer botón ya.
Claro, se ajusta la corbata y ahí donde se la ajusta tiene el ombligo.
Sí.
Pero también lo que pasa con las panzas altas es que uno se puede inclusive acodar en la panza y,
claro,
y se asoma como quien está asomado a un balcón.
Descansar el mentón y pensar.
Le hace de repisa, ¿vio? Se apoya un libro... Un vaso puede apoyar ahí, el mate.
Bueno, cuando a uno le falta el aire, me dijo el doctor Karajansian,
sí,
muchas veces es por panza alta.
Claro, porque le aprieta el cuello directamente la panza. Lo va ahorcando. Claro. Lo va ahorcando, sí.
Ah, y sabe, eso me está pasando a mí entonces. Yo veía que tengo...
Tenga cuidado, porque un día de esto amanece ahorcado.
Sí.
No sabemos quién fue, y fue su propia panza.
Claro. O si ustedes sienten que empiezo a hablar así...
Sí, claro.
En la radio.
Sí.
¿Qué tiene que ver con esto? No quiero dar nombres, pero ya hay varios que están saliendo así al aire.
Sí, sí.
Con esas condiciones vocales y gástricas.
Tengo aquí, hablando de morirse uno ahorcado por su propia panza.
Sí.
Sí.
Las 12 causas más extrañas por las que mueren más personas al año. Está organizada la frase de un modo extraño, pero se entiende, ¿no?, que son 12 causas de muerte muy extrañas. Y acá dice, si me permite,
sí,
dice, a veces, ya sea por el destino, la alineación misteriosa de los planetas o un cúmulo de casualidades hipotéticas, si alguna desgracia tiene que ocurrir, ocurrirá. Veo que la prosa hace honor al título.
Sí, sí. Pero aparte no dice nada.
No, todavía no.
Si algo tiene que pasar, va a pasar.
La peor forma de no decir nada es enredarse en muchas palabras.
Sí, sí, sí.
Es la peor.
Meterse uno en berenjenales creados por uno mismo. Cada año miles de personas mueren por todo el mundo de formas rocambolescas, dice.
Sí. Tenía que decirlo en alguna parte.
Tenía que decir en alguna parte, había jugado una apuesta.
Sí.
¿A qué digo rocambolesco aquí? Se refiere evidentemente a las hazañas de Rocambole, un folletín que se publicaba en Francia y en todo el mundo también, ¿no? Las que verás en este informe, oh joven borrega que escuches este programa, te sorprenderán tanto por una cosa como por otra. Bueno, vamos directamente al informe.
Sí,
por favor.
12 causas muy extrañas. Primera causa de muerte.
Sí.
Estamos hablando de gente que se muere, cuidado. Utilizar aparatos para diestros siendo uno zurdo.
Sí, señor, una tijera. Sí.
Yo soy, escúcheme, yo soy zurdo y sí, todos los aparatos los puedo usar perfectamente.
Sí. Bueno, no, la guitarra, por ejemplo, tiene que aprender.
Ah, tiene razón.
De cualquier otra manera, porque no tiene nada que ver.
Tiene razón, la guitarra sí me queda completamente al revés.
Bueno, pero usted con una guitarra no se puede matar.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí.
A ver,
casi 2.500 personas zurdas mueren cada año por utilizar aparatos diseñados para diestros. Si eres de los que priorizan la izquierda sobre la derecha, anda con ojo. Y no dice cuáles son esos aparatos.
Claro, no dice, lo tenemos que decir.
Estoy pensando qué aparato. Empecé a pensar en herramientas. Todas se pueden utilizar. Destornillador, martillo, pinza.
No, señor, no es así. ¿Por qué usted no agarra una tijera? Va a ver que no la puede utilizar y se la puede clavar. Tome una motosierra que ya viene, sí, configurada para diestro. Si no, usted se puede
amputar. La motosierra no viene para diestro, es para cualquiera.
¿Cómo? Para cualquiera viene la motosierra.
No, pero tiene la manija, la tiene para un lado y los controles los tienen de la motosierra.
No son dos manijas que tiene.
Tiene una arriba y otra al costado con la palanca que tiene, que usted activa.
Y usted que se equivoca y, por ejemplo, deja el árbol intacto y se corta usted por el medio.
Lo corta porque le resulta incómodo. Me imagino que habrá motosierras para zurdos.
No creo.
Que la puede adaptar.
Tazas para zurdo hay.
Pero es la misma.
Que vienen con la manita a la izquierda.
¿Sabe cuál es la taza ambidiestra? Es la que no tiene asa, la del aeroparque.
Sí, la que te dan allí en ese restaurante, sí, que tanto me gusta a mí.
Sí, sí.
Tenés que agarrar la taza con las dos manos y está hirviendo.
Bueno, es ambidiestra esa taza.
Claro. Bueno,
es ambidiestra.
En todo caso, muchísimas personas mueren por año. ¿Los revólveres son para cualquiera o son para derechos?
Son no, para son... cualquiera, señor.
¿Sabe qué es para derechos y no para zurdos? El piano.
Ah, bueno, claro. Claro, porque la mano izquierda es la que hace los bajos.
Claro. Claro, o sea, claro. El piano para zurdos podría ser el mismo piano, pero usted se tira de panza sí. sobre el teclado al revés.
Claro, arriba del piano.
Claro, el usted piano de cola se tira de panza y le queda el teclado con lo agudo hacia la izquierda y lo grave hacia la derecha.
Pero es difícil presionar la tecla así en ese estado.
Es muy difícil todo. Sí. Difícil, señor. Bueno, segunda causa de muerte extraña.
Sí.
Comer panchos.
Bueno, sí. Eso para todos, ya sabemos que el pancho está al límite de lo no comestible.
Claro. Esta podría parecer una broma.
Sí.
Pero una estadística revela que cerca de 70 niños mueren al año asfixiados, o sea, no intoxicados.
Sí, señor.
Asfixiados mientras se comen el perro caliente.
Bueno, sí. El pancho.
Sí, sí. Ahora, no es
el pancho. Qué suerte que aquí no ha cundido ese nombre.
No de ideas.
Un perro caliente, ¿no?
Escúcheme, muchos pueden creer que tiene algo que ver la salchicha, y no. La salchicha es completamente resbaladiza y no se puede atragantar con la salchicha. El problema
para mí es
el pan.
Sí, señor. Claro. Tiene usted pan? Razón acerca de sus conceptos, acerca de, discúlpeme la repetición, sí. de la salchicha.
Claro.
La salchicha es escurridiza.
Sí.
Tiende a ser evasiva también. Por lo tanto, huye.
Claro.
Tracto adelante.
Trate de pinchar una salchicha en un plato con el tenedor.
No la pincha.
No la agarra nunca.
Y así mismo no se le queda en la garganta.
No.
Sale para afuera o para adentro. Ahora, el pan, usted se encajó ahí un pedazo de marroco.
Sí,
y se queda seco.
Sí, seco como el pan de pancho, que es bastante seco.
Claro, por supuesto.
Es una esponja, directamente.
Igual tiene que ver, como estamos hablando de los niños, de cómo comen los niños por la ansiedad.
Que claro, los niños y algunos adúlteros también.
Y claro.
Están comiendo el pancho así y usted los ve, como mastiga, como los ojos se le llenan de lágrimas.
Sí.
Lágrimas de gula.
Claro, sí, porque si uno de las 60 o 70 masticaciones por cada bocado, el mismo cuerpo humano genera saliva para...
Claro, y es la salchicha ensalivada,
sí.
o el pancho ensalivado,
sí.
discurre rápidamente.
Por claro.
Pero el pan seco así y comido con desesperación, es la desesperación también que sí. hace perder el ritmo respiratorio.
Claro, porque usted está comiéndose su propia respiración. Y
está desesperado por ganarle. Chao.
Porque ¿sabe dónde va cargando la ansiedad? La ingesta del pancho tiene toda una ceremonia previa, que es el esperar a que el tipo...
Claro, que el tipo...
Pesque la salchicha.
Y usted con los ojos fuera de las órbitas, esperando sí. que le sea entregado el pancho.
que y no sabe si es su turno.
Espera, claro, todavía lo ponen a usted en una situación casi de respiración agitada.
Sí.
Está ansioso. Ay, Dios mío.
Usted va cargando el deseo, las glándulas salivales están detonadas, segregando todo lo que tiene que segregar. Y bueno, en esas condiciones llega a ponerse el pancho en la boca, disculpe que lo diga
así. Y ahí, discúlpeme usted, bueno, sucede lo que hemos dicho al principio, ¿no? Atención con este que es un tema tabú.
Bueno, tabú.
Sí. Y vamos a ver si existe esto también. Asfixia autoerótica.
Oh.
Ah,
sí.
Juguetear mientras se tiene sexo. Puede
señor.
Ser muy excitante y placentero.
Sí, señor.
Sin embargo, se puede volver peligroso si te estrangulas a ti mismo.
Sí. Sí.
Sí, bueno.
Alrededor de 600 personas mueren cada año a causa de este extraño fetiche sexual. Es insuficiente esta información.
Sí, sí, no, para, no sabemos.
Para el joven.
Para explicarlo hay que transitar una cornisa difícil.
Sí, de... claro, que nosotros no estamos interesados tampoco.
Bueno, pero
en digo, recorrer.
Yo le puedo hacer un dibujo explicativo.
A ver, hágamelo.
A ver. Si esto lo interpreta, mire, es más o menos así como funciona, ¿ve?
¿Esto qué es? Este es un mexicano visto de arriba.
No, por favor, deje que termine el dibujo. Recién empiezo.
Sí. ¡Epa!
Bueno. Entonces
lo hace con sombreado y todo.
Sí, bueno, me gusta hacerlo bien.
Tenga cuidado. Está...
No, pero sin embargo, se trata de hacerse estrangular o estrangularse uno mismo, a veces con la mano, a veces con una algo, y hacerlo coincidir, digamos, con los momentos cúlmines de los procedimientos amorosos, ¿no?
Sí,
y, ahí es donde proviene el exceso que conduce a qué. A que uno al final termina estrangulado.
Claro.
Sí.
Incluso bueno. le digo, si uno está muy congestionado y a veces quiere dar un beso y tiene la boca ocupada dando el beso y la nariz tapada, se puede morir también.
Sí, claro. Sí. Cuidado con eso.
Es horrible la descripción.
Sí, pero es perfecta. Sí, vos tenés la nariz tapada, ¿no es cierto? Sí. Si le vas a dar un beso a tu novia, primero tenés que ponerte un poco de Lidil o algún descongestivo. Sí. Una vez que te destapaste la nariz, ahí con la boca hacé lo que quieras.
Claro.
No, bueno, no.
Cuando digo lo que quieras, lo que quieras.
Sí, sí, sí. Ahora, no hay que dar detalles.
Si tenés tapada la nariz y te tapás la boca,
claro,
por dar cumplimiento a una situación sexual, ¿por dónde va a respirar?
No. Claro. Y además que eso, digamos, la homenajeada, en este caso la otra persona besada, percibe durante el beso toda su dificultad respiratoria.
Claro.
La percibe casi en su propio cuerpo.
Sí, sí, bueno, sí, pues claro. Siente la fuerza, todo. Está sufriendo, qué sé yo. Bueno, otra forma de morirse. Escribir por el Movicom, mensaje de texto.
El Movicom, hace mucho que no escuchaba esa palabra.
Sí, señor.
¿Por qué escribir es peligroso? Porque escribir solo, no.
Mensaje de texto, señor, pero manejando.
Porque se distrae.
Usted está, por ejemplo, andando en moto, 200 kilómetros por hora.
Sí.
Y en eso, tiene un mensaje, lo empieza a contestar, y a mirar y a reírse. Chau.
Chau, claro.
Chocó.
No, bueno, y sí, por supuesto.
Porque usted va a 200 kilómetros por hora en la moto y se distrae 10 segundos, hizo 160 metros similar.
Sí.
¿Está bien hecha la cuenta?
No creo. Pero bueno.
Alrededor de 572 adolescentes por año mueren por escribir mensajes de texto mientras conducen. Así que, si conduces, no envíes mensaje de texto.
No, por supuesto. Si conduces y estás haciendo cualquier cosa que tiene que prestar atención. Usted, por ejemplo, visita la Catarata del Iguazú.
Sí, hermosa.
Qué lindo. Y está mandando mensaje de texto.
Qué lugar extraordinario, hablando de Tutti Frutti.
Sí, bueno, por supuesto.
Bueno, hay mucha gente que se muere también porque cae en las Cataratas del Iguazú.
Sí, porque se distrae y empieza a caminar por la pasarela mandando mensajes de texto. Sigue de largo.
¿Ah, sí? No están prohibidos, no hay que apagar los celulares al...
No, está todo el mundo con el celular en la mano.
¿Catarata?
No. Ahora, le digo una cosa, si usted cae más o menos en los bordes, por ahí tiene alguna posibilidad, pero si va directamente...
No, pero si cae en el medio, en la garganta del mismo...
La garganta del diablo no tiene salida.
No tiene salida.
No tiene ninguna chance de sobrevivir.
Y hay gente que sigue escribiendo. Se cayó y sigue escribiendo.
No sabés lo que me pasó, escribe.
Sí. Uy, se disculpa. Caí en la garganta del blu blu. La mayoría de nosotros no somos tan buenos haciendo dos cosas a la vez como creemos.
Sí, es verdad.
Recuerda que tu mensaje puede esperar hasta que llegues a tu destino. Este es un mensaje al adolescente motociclista que está escribiendo un mensaje de texto. Montañas rusas.
Sí.
¿Cómo me gusta la montaña rusa?
Pero cada vez las hace más peligrosas, ¿eh?
Sí, pero escúcheme, sí. El peligro es salirse del carrito o algo así.
Sí, cualquier cosa que te pase, caerse. Ah. Sí, salir del carro, evidentemente. Aunque muchas veces uno puede caerse con carro y todo.
Claro.
O sea, si el carro despista, tú no sales del carrito, pero tampoco sales vivo.
No.
Triste pero cierto, dice acá, una de las actividades más divertidas del mundo, ja, ja, ja,
sí,
le cuesta la vida a 4 personas de media al año.
¿De media al año? Claro, parece 4 personas de media, parece 4 de cada media persona.
No, señor, de media.
A mí 4 personas de media son tipos que están en media.
Claro,
sí. Con unas medias escocesas.
No, quiere decir en una media. Por ejemplo, un año se murieron 6 y al otro año se murieron 2. Entonces da 4 personas de media.
Y acá dice, para terminar todo esto, tan solo en los Estados Unidos. Quiere decir que en otros países no se muere la gente.
No, sí, también. O sea,
esto sucede solo en los Estados Unidos, nada más.
No, los Estados Unidos estudiaron ese tema.
Ah. Caerse de la cama. ¿Qué se cree, que soy un caído del catre?
Pero bueno, caerse de qué altura es su cama para morir.
Momento, claro. Quizás caerse de la cama no nos resulte demasiado aterrador.
No.
O sea, uno se puede caer de la cama, ¿sabe por qué? Por usar el celular.
Sí.
Pero es mucho más peligroso de lo que pensamos. Deberíamos empezar a dormir en el suelo por seguridad.
Sí.
Quizás te sorprenda conocer que hasta 1.8 millones de personas visitan la sala de emergencias por una caída desde la cama, de las cuales 450 acaban causando la muerte.
Sí.
Qué bien, porque... que escribí, Ferrarotti.
Sí, escúcheme, porque si uno cae, está despierto, en vigilia, y cae, puede agarrarse con los brazos, puede poner los brazos. Ahora, cuando,
pero si uno está durmiendo y soñando...
Claro, usted cae directamente con la cabeza al piso.
No, y cuidado, porque están también las camas altas, esas camas marineras. Eso pasa en las familias con hermanos. A lo mejor son 7 hermanos, y la cama más alta, la séptima, está a 25 metros del piso.
Sí, bueno, es... Y otra cosa, hay gente que deja, por ejemplo, una jarra y 2 vasos abajo.
¿Por qué 2 vasos y no 1?
Porque está acompañado, son 2 en la cama.
Ah.
Y bueno... Se cae arriba la jarra.
Claro, cae arriba todos los vidrios. Claro. Queda completo...
Bueno, hay gente que pone también clavos Miguelitos.
Sí.
Alrededor de la cama... Y cuando se cae de la cama se ensarta.
Sí, pero ¿para qué los pone?
Y sí, porque, por ejemplo, los faquires, ¿dónde guardan la cama de clavos de sus espectáculos?
Claro.
Bueno.
La guardan al lado de la cama. De la cama de colchón.
¿Ellos en su casa no duermen también en la cama de clavos?
No, señor, en algún momento tiene que descansar el faquir.
Claro, pues se cansa, ¿no? De tanto aguantársela...
Y se cansa.
Claro. Un número bueno es el faquir. A mí siempre me gustó pensar en un faquir al que le duele, ¿no?
Claro, más.
Y se presenta, pero el tipo no es que se queda lo más tranquilo. No, le duele y empieza los gritos. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Un número extraordinario ese.
Es más heroico, además.
Sí, yo había escrito algo sobre un tipo que le llamaban el faquir doliente. Queda. Bueno, dale. Uso de máquinas expendedoras también es una forma de morirse. El otro día alguien dijo algo también acerca de esto, ¿eh?
Sí, es cierto.
Seguro que alguna vez has introducido una moneda en estas máquinas y has perdido los estribos al contemplar cómo se la tragaba. ¿De qué estamos hablando? Y no ocurría absolutamente nada. Bueno, si alguna vez pensaste en sacudirla para conseguir tu snack, será mejor que asumas tu derrota y te marches por donde has venido, si no quieres perder todavía más que la moneda.
Claro.
Hasta 13 personas mueren cada año aplastadas por esas inocentes máquinas. ¿Cómo aplastadas?
Claro, porque usted empieza a sacudir la máquina se bambolea y
se
pesa.
Encima.
Claro, es todo de...
Y debe tener un peso de varias toneladas, porque imagínense la cantidad de motores que tiene que tener esa máquina.
Motores, bebidas, sándwiches, de todo.
¿O usted no cree que se trata de una reacción programada por los pérfidos mercaderes, que son dueños de la máquina?
Que cada tanto se...
Claro, que ante un cliente que la sacude, para ver si recupera la moneda, la máquina se defiende y lo ataca. Tanto sea aplastándole como electrocutándole.
Bueno.
O agarrándole la mano y tirando, quedándose sin mano el tipo.
Eso es más común, ¿eh?
Claro, porque puede incluso no meta la mano, porque la máquina inmediatamente se la cortará.
Sí, porque si le viene con la endija chica.
Claro.
Hay máquinas de endija chica que usted, para meter la mano, hay que hacer una contorsión para agarrar el producto.
Claro, y ahí es donde usted queda agarrado para siempre, ¿no?
Sí. Muchas tienen como una puertita de metal que uno tiene que meter la mano en un lugar desconocido y ir palpando.
Y hace así con los dedos para arriba.
Sí.
Sí, ahora, ¿por qué diseñan mal las cosas? ¿Sabe que una pequeña nota al pie? Yo tengo una heladera nueva.
Sí. Ya salió a compadrear.
Espere que lo que le voy a decir...
Manda, se manda la parte.
Ahora que pelechaste, ¿eh? Cuando viniste aquí, enfriaba las cosas en la bañadera.
Bueno, señor. Tengo una heladera nueva que me vino con una huevera muy plana. Muy plana.
Y se le escapan los huevos.
Los huevos medio que bailan. O sea, no tiene la profundidad que una
no, requiere. El huevo tiene que bien encajado.
Claro.
En una de esas, mucha gente quiere correr la heladera, cambiarla de lugar, y por no andar sacando todo.
Bueno,
corre la heladera con los huevos adentro. El huevo se descontrola y empieza a bailar por todas partes.
No, pero además, generalmente los huevos están en la puerta.
Claro, sí, pero por eso le digo. Digo, ahora, cada vez que abro la heladera, siento que se mueven los huevos.
Sí.
Claro. Y a la noche, con el... ¿sabe qué suele pasar también? A la noche, con el rumor del motor de la heladera, le empiezan a vibrar los huevos.
Claro, uno no sabe qué es.
Claro, y siente a la noche, traca, traca, traca.
Un
traca,
rumor
traca,
siente.
Claro. Se asume, va a la heladera, mire, y están los huevos golpeando uno contra otro. Ahí es el momento de poner... No sé, unas colchonetas, algo.
Y bueno, pero eso tiene que venir de fábrica. ¿Por qué hacen las hueveras cada vez más planas? Veo que es una tendencia de las heladeras más nuevas, ¿eh?
Sí, sí. Carámbanos de hielo.
¿Cómo?
Los carámbanos de hielo son un peligro durante... Bueno, son estalagmitas o estalactitas. No sé al final cuál es la de arriba y la de abajo. Esta es la de arriba.
Yo nunca supe cuál es.
Desde los techos, y son afilados como cuchillos y cuelgan de las canaletas de las casas hasta que caen sobre cualquier imbécil que se encuentra justo debajo. Solo en Rusia, esto es solo en Rusia, dice acá.
Claro, porque acá es raro.
Mueren alrededor de 100 personas al año a causa de estos desprendimientos.
Sí, porque hay muchas grutas que son utilizadas como atractivo turístico. Va la gente adentro de la gruta, se mete, y ahí...
Se le cae la estalactita en el medio de la cabeza.
Y sí.
Y lo agujerea. Pero no hace falta ir a la gruta, es las casas, señor.
Ah, donde se le congela, le cruza un puente y le cae una estalactita y lo deja...
Te puede partir por la mitad, te puede partir.
Bueno, no sé si lo llega a partir.
No, pero bueno, te puede. Puede haber un caso así.
Bueno,
es como cuando se cae un vidrio se cae en forma vertical, sí. Uno está abajo, justo parado ahí pensando en cualquier cosa, y chau.
¿Chau qué?
Sí. Lo saludo al tipo.
No, bueno. No, señor. Está bien, la probabilidad es mínima de que ocurra eso, ¿no?
Selfies. Algunas veces sí. La foto perfecta no vale la pena. Las selfies han matado más personas este año que los tiburones.
Pues, ¿y cuántos mataron los tiburones?
Y que los osos hormigueros.
Los tiburones están matando cada vez menos gente.
La verdad es que los tiburones siempre los ponen como parámetro de comparación y al final no matan a nadie.
Finalmente no joroban a nadie.
Mire,
no.
En Mar del Plata hay un montón de tiburones, incluso hay pescadores que los pescan. Nunca mataron a nadie en Mar del Plata desde que existe Mar del Plata.
¿Cómo sabe? ¿Usted está seguro?
No.
Ah, bueno, no parecía que el dato... Ahora, hay datos alarmantes de las playas, atención. Hoy estoy con mucha digresión, perdón, ¿eh? Sí. Pero hay una nota que salió hoy de las playas de Acapulco, no sé si lo han visto.
Acuérdate de Acapulco.
Sí. Que hay cocodrilos ahora en la playa, aparecieron cocodrilos.
¿Qué lo puso? ¿Alguno para jorobar?
No sé, usted está tomando... Vio que uno está distraído tomando sol. Yo, que soy nudista, si tomo sol boca abajo, por ejemplo, para broncearme la espalda...
Qué raro, yo imaginé que los cocodrilos eran más de río.
De río, claro. De
sí,
río,
pero negro. Y se ve que vienen del otro lado, que debe haber ríos y cosas.
Claro, siempre hay un río ahí que desemboca en el mar. Claro, y empezaron a ir ahí.
Y van ahí, están tomando sol, hay fotos hoy en los portales de
internet. Y que no pueden hacer nada.
Y es que no saben de dónde vienen, no, dice la
¿qué
gente.
¿Qué importa? Lo que importa es que estén ahí, no de dónde vengan. Claro. A mí que me importa dónde viene.
Bueno, señor, pero hay que estudiar porque las personas que se encargan de eso dicen, bueno, a ver, vamos a ver de dónde viene.
Y después... El otro día contaban que una señora muy elegante fue a la playa y tenía así un bolso de cocodrilo, justamente.
Sí, sí, sí.
Y en eso viene un heladero, le va a pagar. Y en vez de abrir el bolso, metió la mano adentro de un cocodrilo. Empezó a buscar guita. No encontró.
Ah, bueno. Lo sorprendente sería que hubiera encontrado, ¿no?
Bueno, no, pero el tema de las selfies es que mientras uno asume posiciones peligrosas, se puede caer.
Bueno, esto pasa muchísimo en la gente que se saca fotos en las rocas, con claro. el mar de fondo y muchas veces viene una ola y impacta contra la roca y se lleva a la persona la ola.
En Acapulco se muere mucha gente porque están los clavadistas también,
sí.
Y hay aficionados que los quieren imitar, son personas que saltan desde una roca muy alta al mar, pero tienen que calcular porque justo ahí llegan las olas y
claro.
Cuando la ola llega hay una profundidad apta para tirarse. Pero cuando claro. la ola se va, prácticamente hay 20 centímetros. Si caes justo en ese momento, te matás. No sé cómo decirlo.
Y sí, tiene que calcular bien.
Entonces, tiene que calcular y tirarse, por ahí tirarse cuando no hay agua.
Claro.
Y pero si justo cae la marea... Uno va en el aire y va mirando, viene, 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 no viene, no viene, no viene.
Ahora, usted que dice que hay tantos clavadistas ahí en Acapulco, ¿no es riesgoso también para gente que esté, por ejemplo, tomando sol en la parte de abajo, que se le
claro.
caiga un clavadista?
Un niño, por ejemplo, se mete con el baldecito ahí claro. y ¡pum! Un clavadista.
Claro, señor, es peligroso.
Bueno, ahí igual... fallecen muchísimos clavadistas al año. Y se llaman clavadistas porque cuando fallan, efectivamente quedan clavados en la arena, ¿no?
Bueno, sí, también se clavan
las patas para arriba.
Sí.
Bien. Caídas de escaleras.
Bueno, sí, esto
muchísimo.
Es terrible, porque una vez que usted se empezó a caer desde arriba, ya no puede parar.
No. Yo siempre creía que sí. Cuando veo las caídas de escaleras de las películas, digo, yo no me caería así.
No, pero es muy difícil. Si usted, sobre todo, si empieza a rodar, por más que tenga los brazos separados, no
pero puede. Hay que rodar, todos le recomiendan. Cuando usted se
no, a caer, eso cuando usted se cae en el plano, cuando se cae en una escalera hay que agarrarse de algo.
No, pero puede ser, si no se puede agarrar de nada. Dice, bueno, listo, pero, me vuelvo redondo. ¿Usted vio alguna vez?
Sabe dónde va a parar, se vuelve
redondo. Claro, si tiene
desde la escalera del Empire State, son 102 pisos.
Pero en algún momento va a frenar. Pero si usted se hace redondo.
Lo mejor es tener escaleras estrechas.
Claro, que uno quede trabado.
Claro, claro. Por eso la panza esa de la que hablaba usted está muy bien, porque el gordo se queda encajado.
Sí.
Sí. Pero bueno, pero peor es resistirse a la caída. ¿Usted vio algún bicho bolita fracturado alguna vez?
¿Algún qué?
¿Algún bicho bolita fracturado?
¿Bicho bolita?
Sí.
No, porque carecen de esqueleto.
Claro, bueno, no, señor. Señor, porque no se lastiman, porque son... Porque toman la forma esférica.
Claro. Solo en los Estados Unidos, 477 personas pierden la vida cada año a causa de traspiés en la escalera. Es el mismo número que caídas de la cama.
Qué sorprendente, casualidad. Sorprendente.
Bueno. Tira la escalera a la basura ya. Ah, porque también, cuidado, me parece que están hablando de escalera de pintor.
Ah, eso es otra cosa, sí.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, es peligroso.
Bueno, ahí sí, ahí te matás, pero seguro.
Ahí sí, porque cuando
son
se le abre la
escalera. Son pocos los pintores que llegan al final de su vida útil.
Bueno, de su vida en general, sea útil o no.
Claro, no, casi todos se caen de la escalera en plena juventud, ¿no?
Hay que las escaleras que son de doble hoja, digamos, que se abren de pintor, tienen que tener una cadena en el medio que las trabe,
Porque algunos se paran en la escalera con una pierna,
sí,
en cada agua de la escalera,
sí, claro, a cambiar
y
una lamparita.
Pueden, se abre la escalera y se le abren también las piernas a usted, discúlpeme.
Sí. Y usted no puede
abierto de pierna se raja usted.
Sí, sí. Porque con la fuerza que tiene usted no puede volver a cerrar la escalera.
No
con
puede, no puede cerrar las piernas ni no. Y queda así, como Rudolf Nureyev.
Claro, queda abierto.
Abierto de piernas, sí señor.
Como un sacacorcho dado vuelta.
Bueno, acá, sigo adelante. Aplastados.
Sí.
El
sí.
Aplastamiento, ¿eh? 103 estadounidenses pierden la vida a cada rato al situarse entre dos objetos que chocan entre sí de forma contundente.
Bueno.
Bueno.
¿Pero en qué circunstancia aplastado? Estaba el tipo de la expendedora que se aplastó también.
Bueno, pero
ese lo contó acá, son
se mete, hay dos bloques de hielo gigantescos. Usted se mete en el glaciar Pedrito Moreno, en una rajadura.
Perito.
Sí. Y justo choca una pared contra otra y usted queda ahí como cinco de queso.
Bueno, esa es una posibilidad quizás remota. Ahora
puede
también,
ser.
También lo corta las puertas automáticas, no sé si lo tienen.
Las puertas de los bancos.
Claro,
queda eso está la mitad dentro y la mitad fuera, solemos decir. Bueno, literalmente queda así. La mitad de usted está dentro y la otra mitad fuera, no saben a qué comisaría hacer la denuncia.
Sí. Es un problema de jurisdicción.
Bueno, y eso es todo, me parece, que no tengo más.
Bueno pero... hay varias cosas más también, ¿no? Usted no mencionó todos los riesgos eléctricos, los juguetes.
Bueno, mencionar. Si usted es tan imprudente como para agarrar un cable pelado, bueno,
No me digas
pelar. Te vas a enterar de lo peligroso que son cuando ya sea demasiado tarde.
Pero a veces no es por imprudente. Mucha gente tiene ahora, ya que hablábamos hace un rato de la cama, en la mesa de luz tiene una cantidad de artefactos eléctricos, velador, celular, cargador y cosas todas eléctricas. Y uno está dormido y mete la mano ahí.
El ventilador.
A la noche.
Claro, mete la mano para desenchufar algo y agarra un cable de alta tensión, claro, que justo pasaba por ahí.
¿Y qué hace un cable de alta tensión en la mesa de luz, señor?
No sé, pregúntele a la municipalidad, señor.
Señor, por favor.
Así que sí, hay muchas maneras también. Si se trata de morirse, uno no se puede quejar de falta de oportunidades. Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, por favor.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, aquí nos escribe Osvaldo, desde La Cañada, Córdoba, y dice, les informo que los árboles de La Cañada son tipas.
Sí, 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 claro.
Bueno,
sí. Ahí en la se llama en la Cañada, en Córdoba. Córdoba. Esa, creo que se llama Marcelo T. de Alvear esa calle.
Ah, la tipa. Entonces es un tipo.
Sí.
Discúlpeme. Bueno, en La Plata hay tipas o tilos. Bueno, soy Rafael de Córdoba. Señor Dolina, si me permite, quisiera preguntarle si usted jugó o quiso jugar al fútbol en el Club Estudiantes de Caseros. Y si puede contar algo de la historia del club fundado en 1898. Recuerdo haber ido en la década del 50 a la sede social en la Avenida Beiró para los bailes de carnaval. Todo lo que usted dice es cierto, pero yo nunca...
Todo es cierto, señor.
No, ni jugué ni quise jugar al fútbol en Estudiantes de Caseros. Lo que sí jugué es en la cancha de Estudiantes de Caseros, que era antes Estudiante de Buenos Aires, ¿no? Ahí en esa cancha sí jugué varios partidos, pero no para ellos, sino en forma casual, partidos armados así nomás, y que se jugaban en esa cancha. Dale.
Hola, Vengadores, hacen tanto bien, dice Cristina de Pergamino, gracias por la fidelidad de los escuchas, son exquisitos.
Aquí nos escribe Sergio de Berazategui y agrega cosas que trajo Sarmiento y dice que trajo los eucaliptus, trajo también el mimbre, a la zona del Tigre.
Sí. De no ser por Sarmiento, las canastas del Tigre serían solamente de paja.
Sí. Sí. Dice, agrega aquí también que trajo maestras norteamericanas.
Ajá.
Bueno, pero no lo pongan en la misma bolsa que el mimbre.
Bueno.
Sí. Son cosas diferentes, ¿no?
Sí.
Mejor dicho, no son cosas.
Diferente mérito y utilidad.
Sí. Bueno, pero son varios de los elementos y aportes de Sarmiento.
Bien.
Dice, perdón la ignorancia, dice, ya abre el paraguas.
Bueno,
Astrid de San Telmo dice... Pero porque ¿quién es el que cantó la...?
El mensaje.
No. Pregunta, ¿quién cantó la canción de Heidi? Lo busqué en Google, pero no lo encontré.
Martín Dolina.
Claro, sí. Lo que pasa es que el nombre artístico era Jaime...
Jaime Citarroz. Jaime Citarroz. Lo googleó Astrid y no lo encontró. Bueno, siga buscando, siga.
Siga.
Aquí nos escribe Luis Guaraz de Catamarca y dice una pregunta para Dolina. ¿A qué cuerda de voces se refiere el cantus?
¿Qué?
El cantus. Yo nunca lo sentí nombrar. En latín será el cantus.
¿A qué? Pero ¿cuál es la pregunta?
¿A qué cuerda de voces?
¿Cómo cuerda de voces?
No tengo idea de qué habla, si son soprano o barítono, ¿será? No sé.
No sé, yo no.
No, yo tampoco.
Nunca lo escuché. ¿Qué más?
Aquí dice, amigo, le pido la de Bob Esponja, viene muy pedida la de Bob Esponja. Dice, también pide Mr. Lowe, tema de Pulp Fiction. Eso para Gillespie, le pide Facundo de Mar del Plata.
Bueno, vamos a... Cuando volvamos a los ensayos vamos a tener que hacerla.
Sí, qué linda toda la banda de Pulp Fiction. Es genial,
sí,
toda.
Sí, Tarantino, bueno, se especializa por tener una lista de canciones en sus películas muy bien elegida.
Bueno, lo mismo que Woody Allen, ¿no?
Claro, claro, claro. Doris de Montevideo, me encanta la metáfora del agua blanda. Bueno, aparte de metáfora...
¿Por qué no me la explica ya que está?
Y dice, pienso que algunas van más allá y tienen algo que se capta en el alma y no en lo literario. Y creo que eso le da validez.
Bueno.
Bueno.
Muy bien.
Discutir metáfora es lo único que nos falta.
Sí. Ya. Es Soy imposible. Héctor y escribo desde Reims, que puede ser en el sur de Francia, ¿no?
Sí.
¿Quién iría a pensar que Creso salvaría su vida invocando el nombre de Gabriel Solón? Ah, porque claro, él dijo Solón, Solón, sí. Solón.
Sí,
el licenciado.
Sí, el licenciado. Bueno, vamos. Se refiere a la charla histórica que hicimos ayer. Dale.
Sí. Patricia de Bursaco le pide encarecidamente que toque Forastero de Liberá. Todos los días lo pide.
Todos los días lo pide, no lo sé.
Sí. Bueno. Dale.
Graciela Carames es de Merlo. Escucha el programa hace 30 años, toda una vida, y pregunta si hay grabaciones en YouTube del Trío Sin Nombre. Se han subido grabaciones. Los oyentes por ahí suben cosas, no
sí,
sé.
Claro,
la verdad
sí,
que no sé.
Me parece que en la página de Facebook de La Venganza están varios temas del Trío.
Sí.
Sí, pero entero no sé.
Sí, sí.
Fragmentos sí. Seguro, sí.
Tiene que estar.
Bien.
Hay grabados en programas de televisión y todo eso, hay mucho. Vengadores, buenas noches. El mejor programa humorístico lejos. Debe ser el único que hay. Quiero que el Trío Sin Nombre cante el tema de Dragon Ball Z.
Sí.
Cuando comienza el programa. Bueno, gracias. Omar.
Sí, muy pedido Dragon Ball Z también, ¿eh?
Gustavo Álvarez dice, Gillespie, cuando Barton le pregunta, ¿y usted quién es? Respóndale, ¿y usted quién es?
¿Qué tiene, asesores ahora?
Pero, bueno. Bueno, muy bien.
Bueno, a ver, Mariano Rivas dice, buenas noches, si hay algo bueno que me llevo de esta cuarentena... es haber reencontrado el programa. Lo escuchaba hace 20 años, cuando era inmaduro, ingenuo y medio gil. Ahora soy igual, solo que más viejo, dice. Bueno, gracias.
Bueno. Por favor toquen, dice Marta Ofelia Weren, aquel tapado de Arminio. Hace mucho que no lo tocamos.
Sí, ¿eh? Es cierto.
A ver si está por acá. Podría ser. Solo un fragmento.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó.
Un cachitito. Lindo, ¿eh?
Muy bien.
Con grande Guile, dibuje maestro. Me caigo de la risa.
Bueno. Rafael Pérez de Rosas dice, tiene razón Dolina con eso de los colores. También Einstein dijo que todo es relativo. Y bueno, le pregunta por la canción criolla Jopa, Jopa, Jopa.
Opa, 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 sí.
Opa, opa, opa. Dice, ¿no le parece que su letra también está llena de metáforas?
y todas las letras están llenas de metáforas. El habla mismo está llena de metáforas. Sí, claro.
Sí.
Pero es muy poética, si es lo que usted quiere decir. Sí. Discúlpeme. Pero está muy bien su pregunta, porque efectivamente es una letra muy, pero muy especialmente poética. Ahí le voy a cantar un pedacito. Mire, puede ser. Si el mercado promete... Ahí está. La letra cuenta que él se encuentra, el protagonista, el sujeto de enunciación, ve en una noche una especie de jinete, de arriero, que viene arriando por el cielo un montón de reses, de bichos, de vacas, y le pregunta qué bicho lleva en esa tropa. Y él le contesta al jinete: voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Y el otro contesta: si el mercado promete bien golosinado, vuelve pa' estos pagos en procura de otra. No olvide que tengo los potreros llenos y hasta de regalo se la cedo toda. Sí. Está hablando de esperanza. Que tengo, sí, los potreros llenos y hasta de regalo se la cedo toda. Sonrió el tropero, que era el desengaño. Extraordinario. Y es un diálogo así, lleno de metáforas, como bien dice nuestro oyente. Precioso. Se llama Opa, Opa, Opa. Dale.
Bueno, mira, aquí también siguiendo con la línea de metáforas, dice Daniel de las Heras, de Santa Cruz. Dice, respecto a la romana, balanza de dos platos, que hablaban el otro día, sí, es mencionada en una canción de la época de la Guerra Civil Española, que se conoce como Que la tortilla se vuelva, cuando dice, los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Bueno, pero no es de dos platos la balanza romana, es de uno solo.
¿Es de uno solo?
Un solo plato, sí. Colgado de un dinamómetro, ¿no? Acá dice Lola Tarkovsky, vamos a ver lo que dice. Los escucho, sí, un volumen considerable para educar a los vecinos. Muy bien. Otra oyente sarmientina también.
Muy bien. Alicia Casal... nos pide la versión del último café con la trompeta, ¿se acuerda?
Sí, sí,
sí, que salió.
Acá nos, bueno, pide Amores de Estudiante, ¿no? La introducción. Hermosa canción, Amores de Estudiante, por cierto. Bueno, no tengo más.
Aquí, bueno, Oscar Sandoval dice que vio la película Gladiador y cuentan la historia de Comodo, y que dice que no tiene nada que ver con lo que dicen los libros, y pregunta, ¿eso se llama licencia poética?
¿Qué? No entendí, a ver.
Que la película Gladiador...
Ah, Gladiador, sí, sí. Cuenta la historia... Eso se llama Hacemos Cualquier Cosa.
Sí.
Sí, sí, tiene mucha razón... Es cómodo, sí, sí.
Cómodo.
Sí, sí. Que aparece casualmente cómodo en muchísimas películas. Cada vez que Hollywood quiere hacer algo como historia del Imperio Romano, se tragan cuatro siglos y eligen siempre a Cómodo, que era el hijo de Marco Aurelio. Marco Aurelio, que era un filósofo y un pensador, y también emperador, muy justo, y que tuvo un hijo medio malandra que se llamaba Cómodo, y ahí hay una serie de historias, y los nombres de personajes están bien o casi bien en Gladiador. No me he preocupado mucho de verla, la he visto solo por televisión y de a rato, pero está más o menos, ¿viste? más o menos. Hay otra que es La caída del Imperio Romano, con Sofía Loren, fíjese,
sí.
Una película vieja, que también agarra ese momento. Y muchas películas e historias sitúan en el reinado de Cómodo una serie de historias, casi siempre de gladiadores. Bueno, sí, si usted quiere, llámele licencia poética, y si no, hagamos de cuenta que nadie sabe mucho, dale. Mira lo que me dice Irés Luna. Ofrendas que nunca fueron juramentos, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni un mar. Bueno, claro, sí, eso es un tango que he escrito yo, que no es muy bueno. Se llama Que nadie se entere, y que no es el mismo, hay otro que se llama Que nadie se entere, pero que es muy bueno. Bueno, dale.
Ah, mire, lo último, Luis Vacareza le pregunta a Dolina, una vez contó de un personaje que cuando se le preguntaba para qué servía tener conocimiento en alguna materia poco práctica, se enojaba y preguntaba para qué servía un niño. ¿Quién
¿Para
era?
¿Para qué servía?
Un niño, un chico.
No me parece muy demoledor, ¿no?
No, pero es algo que usted habrá citado, dice aquí el oyente, de a alguien, pero no recuerda quién era.
Sí, ese es un tema que siempre me enoja bastante, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve saber latín, francés? Según la vida que uno quiera tener.
Claro, claro.
Si uno quiere ser una gallina, por ejemplo, le bastará con dos o tres conceptos saber cómo puede uno picotear el suelo. No le hace falta el francés, evidentemente. Bueno, vamos a hacer una pausa, por favor.
7:50
7:50 Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50
AM 750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
Vamos a hablar de la peregrinación a Santiago, Santiago de Compostela. Para los pueblos cristianos, peregrinar era ir allí donde estaban los restos de algún santo, su reliquia, ¿no? Se trataba de ir a un sitio donde se manifestaba un poder sobrenatural. Un cristiano podía ganar, por haber llegado hasta el sepulcro, indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos sus pecados, o algún milagro específico. El alejamiento del lugar donde se vivía y la soledad que suponía la penitencia, bueno, se consideraba también como una entrega para ganar la gracia y el favor de Dios. Podía uno peregrinar haciendo una promesa, por ejemplo, por haber prometido la peregrinación sí se obtenía algo, entonces uno peregrinaba después de haberlo obtenido. A veces no, uno caminaba antes para la posterior adquisición de un bien, una curación o lo que sea. Las primeras peregrinaciones fueron en dirección de las tumbas de los mártires en el aniversario de sus muertes. Estos actos eran muy discretos, ¿no? Se realizaban de manera muy personal hasta la legalización del cristianismo ya por 313. Cuando se legalizó esas tumbas, empezaron a ser iglesias y hasta allí acudían fieles de zonas cada vez más alejadas. La Jacobea, la ruta de Santiago, porque Jacobo es también Santiago, fue la última de las tres grandes peregrinaciones en aparecer. Las otras dos se dirigían a Roma y a Jerusalén. Bueno, ya tenían siglos de tradición. Cuentan que la de Santiago presentaba unas características que la hacían más atractiva que la que se realizaba a Roma, por ejemplo. Se adaptaba mejor la de Santiago a la religiosidad medieval, que buscaba austeridad, dificultades del camino, etcétera. La peregrinación a la tumba de Santiago surgió de manera espontánea, sin que las autoridades civiles o eclesiásticas participaran de su organización. Ahora bien, cabe preguntarse por qué Santiago, que fue decapitado en Tierra Santa, está supuestamente en la Catedral de Santiago de Compostela.
Sí.
Hay dos versiones. La primera dice que Santiago, después de ser decapitado por orden de Herodes Agripa, fue arrojado a los perros. Siete discípulos rescataron los restos, los trasladaron de Jerusalén al puerto palestino de Jaffa, los depositaron en una barca sin vela ni timón, y así los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el Mediterráneo, pasaron Gibraltar, remontaron el Atlántico y fueron a parar a la villa romana de Iria Flavia, allá en Galicia. La otra versión cuenta que Santiago permaneció enterrado en Jerusalén y que en el siglo VII, con motivo de la conquista de Palestina por los árabes, se dio una emigración masiva de la población cristiana hacia Occidente. Quienes llegaron a Galicia llevaron consigo los restos de Santiago. Sea como fuere, por una u otra ruta, el apóstol, dicen, quedó en Galicia. Se tiene a Alfonso II como el primer peregrino. Partió de Oviedo, allá por el año 825, con toda su corte, para visitar la tumba, apenas fue descubierta. El culto al apóstol se extendió pronto y se instaló allí una comunidad de monjes y surgió también una población estable que se conoció como Locus Sancti Iacobi, la antecesora de la actual Compostela. El camino que conducía a Santiago era difícil. En realidad había y hay varios caminos. Muchos no llegaban a terminar el viaje y hasta se morían en el trayecto. Se fue desarrollando un ritual más o menos estandarizado. El peregrino que encaraba la caminata acudía a una ceremonia religiosa donde se confesaba y comulgaba. Recibía el bordón y un saco que eran bendecidos a la vez que se rogaba por un buen viaje de ida y un retorno sano y salvo. Bueno, como en el viaje tendría que pasar por territorios sometidos a diferentes señoríos, el niato procuraba obtener alguna carta de recomendación para recibir salvoconductos y exemisiones de peajes. No tomar esos recaudos podía devenir en que reventaran al niato. No estaban permitidas las armas. Dice el cronista que los caminantes solo podían defenderse contra, por ejemplo, perros salvajes o cualquier animal, con el palo que le servía de báculo.
Claro, claro.
Pero si quiere defenderse únicamente con este palo, no puede llevar chumbo, nada. Los peregrinos contaban con una red de establecimientos que les proporcionaban alojamiento. Podía verse la hospitalidad ofrecida por particulares en sus casas, a veces de manera caritativa y otras veces retribuida, ¿no? También había monasterios y hospitales promovidos por laicos o eclesiásticos. Por esos tiempos aparecieron los llamados santos camineros, parece Robin. Ayudaban a los peregrinos a limpiar sus llagas y acondicionaban el camino. Uno de los más famosos fue Santo Domingo de la Calzada. Qué lindo nombre, Santo Domingo de la Calzada.
Para curarle los pies, por los zapatos. Sí, sí.
Allanó terraplenes, construyó puentes sobre los ríos, erigió hostales y asistió a cientos de enfermos. Santo Domingo hizo algunos milagros de yapa, así que algunos caminantes tenían la esperanza de llegar al menos hasta el santuario de este santo, que era, bueno, menor que el de Santiago, pero algo al fin. Si no llegabas a Santiago, por lo menos llegabas a Santo Domingo de la Calzada. Una horrible historia cuentan aquí. Una familia alemana caminó a Santiago y pasó por Santo Domingo de la Calzada. Sí. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y el hijo. El hijo se llamaba Hugonel, de unos 18 años. El Hugonel y sus padres llegaron a una posada del pueblo en donde se hospedaron para pasar la noche. En la posada servía una muchacha que se enamoró perdidamente de Hugonel, cuantito lo vio. Dice la crónica, el joven no estaba en situación de complacer los deseos de la muchacha y decidió rechazarla esa noche. Y la chica, con ansia de venganza, decidió acusar a Hugonel por un delito. Uh-huh. La vieja historia, ¿no?
Sí.
Tantas veces. Bueno, en la Biblia está la mujer de Putifar, pero también hay varios héroes griegos que se han visto en este caso. Pero aquí el delito no fue un delito contra ella misma, sino que lo acusó de haberse afanado algo. Guardó en el bolsón del muchacho una copa de plata y más tarde lo acusó de robo al pobre Hugonel. Cuando el muchacho y los padres decidieron partir a la mañana siguiente para seguir su camino hasta Santiago, se presentó la yuta debido a la denuncia de esta chica. Revisaron al muchacho, encontraron la copa y solo existía un castigo para los ladrones en el camino jacobeo, que era la horca. Los padres desesperados invocaron a Santiago y el castigo impuesto se cumplió y el joven muchacho fue ahorcado. Pero, primer milagro, Hugonel no se murió. la orca no le hizo nada.
¡Genial!
Los padres no dudaron en correr a contar la historia al corregidor, ¿no?, que era la máxima autoridad. En ese momento estaba cenando, era un buen plato de gallina. El corregidor pensó que la pareja alemana le estaba tomando el pelo y se burló de ellos, asegurando que el hijo tenía tanta vida como el gallo y la gallina que él estaba a punto de comerse. Segundo milagro, en ese momento las dos aves de corral saltaron del plato del corregidor y se pusieron a cacarear alegremente. No. Ante esto, el funcionario tuvo que hacer caso a las peticiones de esta familia alemana y Hugonel fue liberado. He aquí un verdadero milagro. Existían también las peregrinaciones caballerescas. En ellas se viajaba acompañado por un séquito y los objetivos del viaje eran exhibir valor participando en los torneos que encontraran en el camino. Por ahí no había ninguno en el camino. Se creía que así se veneraba mejor al santo. Aparecieron también peregrinaciones delegadas, que eran realizadas por personas en nombre y representación de otras. Había caminantes profesionales que recibían pagos para salvar a terceros.
Pero sí, funcionaba.
Claro, eso, caminaba uno tipo y se salvaba el otro.
¿Pero cómo?
De qué modo eso podía satisfacer a Dios, pero era así. Acá podríamos hacer esto con la peregrinación a Luján.
Sí.
Nos ponemos de caminante. ¿Usted quiere hacer una promesa? Pero yo voy. Y después la lotería se la saca usted.
Sí, un delegado.
Claro. También había personas que hacían una peregrinación forzada, la cual era impuesta por tribunales como una pena civil, ¿no? Eran modos de purgar algunas faltas. Una vez que habían llegado los peregrinos a la Catedral de Santiago, donde ustedes han estado, ¿no?, se solían agrupar por países de origen. Pasaban en ella despiertos toda la noche con una vela encendida. Bueno, a la mañana siguiente se les llamaba en el idioma de cada grupo para que depositaran sus ofrendas en arcas destinadas a ello. Posteriormente, confesaban y comulgaban en una capilla y después le daban un certificado como que habían cumplido su peregrinación. Finalmente se dirigían al altar mayor, donde había una imagen del apóstol, y efectuar un ritual, como por ejemplo ponerse en la cabeza la corona que portaba la imagen, o darle un abrazo, o alguna gilada. No eran raros los incidentes entre los grupos, ¿eh? Algunos, por razones de procedencia, o por haber llegado primero, o querer obtener el mejor milagro de la jornada, se mataban delante del santo, con absoluta impiedad. O sea, ¿qué me venís? ¿Qué reempujás? Yo soy de acá, a mí, que no me vengas a tocar, y ahí no va. Cuentan que cuando la peregrinación popularizó, cuando se hizo muy popular, vamos a decirlo bien, las rutas que conducían a Compostela se comenzaron a llenar de maleantes y vagabundos, sí señor.
Sí.
Había banda de asaltantes. Sucedía que muchos caminantes llevaban plata o artículos riquísimos para ofrendar a Santiago y se lo afanaba. El prior Huarte escribió sobre tipos de falsos peregrinos en el 1600 y dice: el camino se llenó de vagabundos, holgazanes, inútiles, enemigos de trabajos y viciosos, que ni son para Dios ni para el mundo. Con esta gente la santa peregrinación está deslustrada, convertidos los buenos propósitos en vanos. En realidad, eran los pobres que tuvieron que guardarse su bienaventuranza, porque eran mal vistos o tenidos por delincuentes. El camino de Santiago tuvo un tiempo en que fue solo para los ricos. Por suerte, hoy no debe ocurrir tal cosa. En muchos municipios comenzaron a aparecer ordenanzas en las que se prohibía el alojamiento de los mendigos de Santiago, que eran probablemente los más necesitados. Digamos, para terminar, que las guerras religiosas, con la aparición de los protestantes, o la secularización que empezó con la Revolución Francesa, hicieron que el camino a Santiago se despoblara mucho. tuvo en los jubileos sus tiempos de auge y todavía está allí. Digamos que son varios los caminos de Santiago, no uno. Está ahí con un nuevo auge, un poco religioso y un poco turístico, para al que le guste caminar, ¿no? ¿A qué canción podríamos acudir para ilustrar esta historia del camino, sí, de Santiago? Vamos a escuchar La Peregrinación, justamente, claro. Es un número de la Misa Criolla que va a ser cantado en este caso por Mercedes Sosa.
Cardoso y Ortigas, a la huella, a la huella, cortando campo, no hay cúbico ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde nace? Donde nace florcita que está creciendo, la única asustada que yo sin sueño, a la huella, José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Prestarme una tapera para mi niño, a la huella, soles y luna, dos ojitos de almendra, piel de aceituna, ay burrito del campo, ay buey barcino, que mi niño ya viene a Galés. Un ranchito de quincho sola me ampara, dos alientos amigos, la luna clara, a la huella, José y María.
Era Mercedes Sosa, La Venganza Será Terrible, La Peregrinación.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, adiviná cuáles son las 10 ciudades más divertidas del mundo.
Bueno, a ver, ¿se puede adivinar?
Se puede, se puede.
Mar de Ajó.
No, señor. Mar de Ajó, a ver, me voy a consultar. No.
Fíjese.
No, no está Miami, por lo menos. Miami, Florida, donde están los parques de diversiones.
Pero tiene que nombrarme una ciudad.
Ciudad. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? No es Miami, es
Orlando.
Orlando.
Claro. Sí, Orlando es la más divertida. Bueno. Depende de quién sea uno. Por ejemplo, si uno es un niño, es Orlando. Si me preguntás a mí, yo no iría allí ni con una pistola en la nuca. Si le preguntas a un niño a dónde sueña viajar, probablemente te dirá que a Disney. ¡Oh, sí, los personajes de Disney! Sí. El ratón Mickey, el pato Donald y el perro Pluto.
Sí.
Que Orlando es, sin lugar a dudas, una de las ciudades más divertidas del mundo. Bueno, y también bueno, las más visitadas. Además de los parques de Disney, hay otros, los estudios Universal, Legoland, SeaWorld, y la lista sigue, ¿no?
Ahora, ¿hay alguna cosa que no sean parques en Orlando?
No, son otras cosas así. O sea, si uno no le gustan las giladas, sonaste.
Pero hay, no sé, ¿una ferretería hay?
No, no hay, no hay.
No, no.
Hay, sí, bueno, ni siquiera hay, digamos, para bailar, ponele.
Carboliche.
No hay bailongo, no hay bailongo. Todo así, el, qué sé yo, el parque de diversión, la montaña rusa y el otro que... Bueno, segundo, Las Vegas.
Sí.
Ajá.
También.
Ahí sí hay bailongo.
Dentro de la misma, del mismo rango de personas, ¿no?
Sí. No, sí. ¿Sabe qué pasa? Cuando el niño de fanático de Orlando crece, va a Las Vegas a los casinos.
Claro. Y si no, si se arrepiente después de tanto pecado, va a Santiago de Compostela.
Sí,
Acá dice, si Orlando es la capital mundial de los parques temáticos, Las Vegas lo es de los casinos y los espectáculos. Aquí podrás montarte,
sí,
en una de las montañas rusas más altas del mundo, pasear por una peatonal cubierta por una pantalla, ver el Circo de Soleil, nunca falta, cualquier día de la semana, mirá qué suerte.
Sí, estamos un lunes.
En el casino más grande del mundo, que es el Venetian, y o en otro de los más de 70 casinos que hay en Las Vegas. Es uno de los lugares más divertidos para ir en pareja.
¿Ah, sí? ¿Qué? Mire usted, está raro.
No, no parece, ¿no? Pero bueno.
No, ¿qué va a ir al casino?
Va a escolasear, el tipo está en el casino todo el día y la tipa es... Bueno. Tercero, Río de Janeiro. Acá me gusta un poco más.
Sí, ahí sí.
playas maravillosas, samba, caipiriñas y las calles animadas hasta la madrugada.
Bueno,
sí, convierte, no sé. Bueno, eso en Carnaval, me imagino. Convierte el Río de Janeiro en una de las ciudades más divertidas del mundo. Claro, especialmente si viajas en épocas de Carnaval. De día, la diversión se traslada a la playa o a los espacios abiertos donde puedes practicar escalada. ¿Qué tal escalada? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Escalada.
Orlando escalada.
Parapente, surf, stand-up paddle, fóbal y volei en la arena. Bueno.
De todo. Puede hacer de todo.
Berlín. La cuarta es Berlín.
Berlín, mire usted.
Sí, sí, señor. Yo creo que tendría que estar más arriba.
De la caída del muro, Berlín es considerada actualmente una de las mecas. Me caigo y me levanto. De la diversión nocturna. Uno de sus particulares encantos es que el precio de la cerveza está entre los más bajos de Europa. Che, qué bueno, Sí. Yo me voy a Berlín a tomar cerveza gratarola, Bueno.
Ahora mire lo que destaca de una ciudad como Berlín.
La verdad.
Es una
falta de respeto.
¿Quién escribió esto? Dios.
Es una ciudad con de los que más movimiento cultural tiene en el mundo, Berlín.
Sí, por Dios. Bueno,
usted sabe que yo fui a una vez, la única vez que fui a Múnich, en Alemania,
sí.
Y caí de casualidad en el Oktoberfest, en la fiesta de la cerveza.
Ajá. Uy, lo que debe ser eso.
No, pero señor, la cerveza no solo que era barata,
era gratis.
El talle más chico es 5 litros, una cosa así.
Sí, yo estuve.
No se podía tomar.
¿Sí? Yo estuve medio de pasada, no disfruté mucho, pero a la gente le gusta mucho la cerveza allí y tiene una forma de reunirse en las cervecerías que son todavía muy tradicionales. Pienso en Salzburgo, por ejemplo, que es en Austria, pero tiene esa cosa también.
Sí.
Múnich es más grande, más importante. Pero ahí también la gente se reunió en unos patios, como seguramente lo hacía hace centenares de años, ¿no?
Sí.
Algunos en Salzburgo con sus trajes regionales.
Acá y todos.
Agarraban unos pedazos de tacho de servicio y dale, y cantaban y se divertían. A mí me pareció maravilloso eso.
Sí, sí.
No, para participar yo, porque hay que ser del grupo para divertirse.
Sí, para ver. Además, pero usted...
Solo verlo me llenaba de regocijo, ¿no?
Sí. Y ahí a Múnich, bueno, va gente de toda Alemania con los trajes de cada lugar.
Sí, claro.
Pero la cerveza más pequeña, yo pedí la más chica, y creo que todavía me queda un poco.
Bueno, aquí en Berlín también están los mejores bares y discotecas del viejo continente.
Ah, bueno.
Libres de prejuicios, atención.
Sí, señor.
Libres de prejuicios. Yo antes de entrar a un bailongo, lo primero que digo es, ¿es libre de prejuicios? Le digo al de la puerta. Sí, me dice, si quiere puede ir bajándose los lienzos ya.
No, mire, Berlín para los nudistas es nuestra meca también, porque
claro.
Uno se puede comer un pancho.
Sí, desnudo.
Tranquilamente, sin que nadie te diga nada.
Lo más tranquilo, yo me he comido panchos en Berlín.
¿Que si se los muestro?
Pero no me agregue cosas que no digo. Digo, pero me los he comido en el subte en Berlín.
Sí, el subte amarillo.
Desnudo. ¿Usted cree que lo mira
desnudo,
alguien?
Desnudo, nadie le dice nada, nadie, no, señor.
Esto es civilización.
Sí, qué cosa, ¿no? Bueno, discúlpenme. A ver, ¿qué ciudades les parece que vienen ahora?
Algo italiano falta ahí, ¿eh?
En Berlín hay están muchos turistas que vienen de juegos de la escondida de otros países.
Claro.
Que habiendo perdido, los mandan a Berlín.
Los mandan sí. a Berlín.
Yo, la que viene, no, curiosamente acá no hay ninguna ciudad italiana, me parece.
Para mí es Barcelona.
Ah, puede ser, ¿eh?
Para mí también, pero sin embargo es Nueva York la que viene.
Ah, bueno.
Aburrirse como, aburrirse en Nueva York sería como tener frío en el Caribe. Para empezar, tiene una excelente vida nocturna, con algunos de los mejores bares del mundo. Hay mucha discoteca, una gran oferta cultural de espectáculos gratuitos y todo el circuito de Broadway a tu disposición. Además de los espectáculos del Madison Square Garden. Mirá si yo voy a ir a Nueva York sí. a mirar un espectáculo del Madison. Bueno, no importa, pero sí debe ser muy divertida porque es una ciudad completa, que tiene de todo.
De todo.
Londres.
Qué hermosa.
La noche de Londres es más que legendaria. El ambiente de los pubs es único, con música en vivo y buena cerveza. Si hay buena cerveza, este hombre acá de
sí, sí,
está haciendo este informe, va a cualquier ciudad, señor. El circuito teatral, es verdad, otro punto a considerar. Gran variedad de conciertos de rock y discotecas. Después viene la ya mentada Barcelona, ¿eh?
Sí.
Bueno, uno todo el tiempo tiene la sensación de estar de fiesta. Bueno, no sé, tampoco. De lunes a lunes encontrarás actividades culturales y después de las 5 de la tarde, viene el atardecer.
Y sí, bueno, claro. En todo el mundo, señor.
Naturalmente.
Verás bares completamente animados. Los barceloneses salen del trabajo y van a tomar unas cañas, casi religiosamente, es decir, mientras rezan.
No, lo hacen sin religión, le diría.
Las calles del barrio gótico, bla, 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 bla. Bueno, fenómeno. ¿Cuál es la que viene ahora?
Pero, espere, ¿cuántas son las ciudades? Porque...
Son 10.
¿Y por cuál vamos?
La octava.
Y bueno, es raro que no haya aparecido, bueno, nada italiano ni nada oriental.
Buenos Aires, digo yo.
Buenos Aires, sí señor, Buenos
Muy
Aires.
Muy bien, al fin
estamos ahí. Ya sea en Palermo, en San Telmo o en Las Cañitas.
Sí.
Las reuniones de amigos con una cerveza de por medio. ¿Qué poca me
gusta? ¿Cómo es la cerveza?
Esa manera de decir, cerveza de por medio o café de por medio.
Sí.
Y viste, veo un amigo sentado y una botella de cerveza en el medio.
Son ahora, ahora, discúlpeme, ¿este informe está auspiciado por alguna cervecera?
Sí, sí, por un tipo que está, lo único que le interesa es tomar cerveza.
Sí, hubiera empezado por ahí.
Dice, son la constante de un escenario que enamora a los viajeros que conocen la noche porteña. En Buenos Aires también hay excelentes discotecas, muchas opciones para el público gay y
sí,
una excitante oferta cultural, especialmente de teatro.
Muy bien.
Es la ciudad con más salas de teatro de América Latina, con obras de primer nivel, de teatro under y de stand-up humorístico. Bueno.
Sí, señor.
Después viene Tokio.
Ah, vio, aparecía algo.
Qué divertido que es Tokio.
Sí, mucho karaoke ahí.
Sí, ¿no? Todo te llamará la atención. Las máquinas expendedoras, no, a ver si me matan.
Pero discúlpeme, ¿va a ir hasta Japón a ver máquinas?
Para, una máquina expendedora, me caigo y me levanto.
Sí.
Hay bares con gatos, dice. Buah.
Sí.
Pero si lo que buscas es fiesta, sí, sí. Tokio también tiene mucho de eso. Shibuya y Roppongi son dos payasos. Shibuya y Roppongi.
Sí.
Son las zonas preferidas para divertirte por la noche. Vos le decís al taxista, Shibuya. Ay, entonces, Roppongi.
Yo había entendido Shibuya y Roppongi como una condición. Shibuya,
sí,
Roppongi.
Roppongi.
Gracias.
Hay bares, discotecas y los populares karaoke. ¿Cómo es el karaoke en japonés?
Sí, sí, es lo que más hay.
¿Qué cantan? ¿La comparsita, no, el japonés?
No, cantan temas de ellos, pero lo divertido es que alguien de una mesa va al escenario y el resto se divierte con el que fue al escenario.
Claro, como en todas partes, ¿no?
Sí.
Están varias canciones que están muy de moda acá, Noches de Roppongi.
Sí, sí.
Bueno, para los que se divierten yendo de compras, Tokio es el paraíso.
Bueno, pero es caro, tiene ya mucho dinero.
Carísimo. Esto, yo estoy sospechando quién lo escribió,
Sí, sí, ¿usted quién dice que lo escribió?
Ámsterdam, décimo. Pues ni una ciudad italiana.
Es raro,
sí,
¿no?
Es raro, sí.
Se saltearon Italia, es raro.
Para muchos viajeros, Ámsterdam es sinónimo de coffee shop. Es decir, en vez de decir vamos al coffee shop, dicen vamos a Ámsterdam.
Claro, sí, como sinónimo.
Son bares donde se permite el consumo de cannabis que siempre están repletos de turistas. Vale, eso puede ser divertido, pero Ámsterdam es mucho más que coffee shops. Hay 1.200 pubs, por ejemplo. Ah, bueno, no hay que olvidar los pubs. Para 700.000 habitantes debe ser un fracaso cada uno de ellos. En reglas generales, todos son muy buenos. El punto de encuentro es la Plaza Dam, la zona del Barrio Rojo, Spuistraat y muchos otros. También hay discotecas muy modernas por Leiseplein y bares y discos gay. ¿Cuál es un disco gay?
No, un boliche.
Ah, claro, la discotecas.
Van a bailar.
Bueno, ¿estás de acuerdo con esta lista? ¿Cuáles serían para ti las ciudades más divertidas del mundo? Bueno, para mí, Villa Gesell.
Bueno, cada uno podría
cada
haber
cada uno, ¿no es cierto?
Vladivostok.
Usted está burlándose.
¿Sí? No, señor. Para mí una ciudad divertida tiene que tener un puerto. Si no tiene puerto, ya baja de categoría.
Una ciudad divertida tiene que estar, por ejemplo, todo abierto siempre.
Claro, sí. Claro, sí.
Y mucha variedad. Mucha variedad, no solamente cerveza. Para mí una ciudad divertida también tiene que tener museos, tiene que tener...
Sí, por eso, cosas lugares, para light.
Lugares viejos, lugares históricos, y tiene que tener naturaleza también, una playa
claro,
divertida.
Porque acá el que escribió el informe solamente vive de noche.
Va a la cervecería y ¿cómo se llama? El Roppongi.
Sí, Shibuya Roppongi.
De día se
va al casino, la pone a La Vega segundo.
Claro.
Yo no digo, es un lugar interesante Las Vegas para él, desde luego. Pero, qué sé yo. Es según quién, ¿no? Es según quién.
Bueno, puso Orlando primero, así que...
Claro, sí. Es un niño de 30 y tantos años. Bueno. Cada uno de nosotros tiene que decir cuál es la ciudad más divertida para él.
Ah, ¿más divertida que uno haya ido o la que uno imagina?
Que uno haya ido, que uno lo considere por elementos de juicio que no son necesariamente haber ido.
Claro. Y yo creo que Río de Janeiro rankea muy bien.
Yo estoy de acuerdo con usted. Río de Janeiro me gusta mucho.
No conozco Río de Janeiro, pero...
Lo digo porque tiene mucha variedad, y entre ellas tiene la naturaleza.
Sí, sí.
A mí Madrid me gustó mucho.
Claro que sí, Madrid sí. También.
Sí. Y hay de todo ahí, para de día y de noche.
Y Barcelona no está mal tampoco, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa mientras añoramos nuestras noches en el Roppongi de Tokio?
Ah, qué hermosas noches.
Qué noches, ¿eh? Bien.
7:50.
7:50, una década, 10 años, en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
AM 750. AM 750. Una señal.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es ahora 1:54, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 64%, temperatura 17 grados. Finalmente presentó la renuncia el diputado Juan Emilio Ameri. El legislador presentó una carta en la que puso a disposición su cargo y pidió disculpas luego de que protagonizara una escena de sexo en medio de una sesión virtual. Antes, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, había resuelto suspenderlo y conformar una comisión para evaluar su sanción a la conducta.
En el momento en que veo la situación, porque además me tocó verla a mí, reacciono de la manera que puede reaccionar cualquier ser humano normal. El recinto es uno solo. El diputado esté conectado de manera remota o esté presente en el lugar.
Exacto.
El recinto de sesiones es uno solo. Y entonces se debe comportar de acuerdo a el comportamiento que uno espera de un diputado en el recinto. Porque además, por cosas como estas, es que después la sociedad argentina descree.
Exacto.
De su dirigencia política. Entonces, tomé la decisión de aplicar el artículo 188 del reglamento, lo hablé con Maxi, con el presidente, con Máximo Kirchner, con el presidente de nuestro bloque, lo hablé con las diputadas mujeres de nuestro bloque, entré, suspendí la sesión, pedí la suspensión del diputado y además conformé la comisión para que evalúe la expulsión.
Los petroleros reclaman un aumento salarial del 43%. En diálogo con el informativo de AM750, Pedro Milla, secretario general de la federación que los agrupa, se refirió al fracaso de la reunión con las cámaras del sector.
Lo único que han ofrecido es el 9% de las paritarias 2019, pero atado a una productividad y seguridad en ese ámbito, con lo cual nosotros se lo hemos rechazado porque en ningún lugar de las actas que tenemos firmada del 2019 está atado con un tema de productividad. Creo que si sigue la situación en esta tesitura de los empresarios, se puede desarrollar un conflicto en breve.
Pelota.
Sobre el final, Boca venció a Independiente Medellín. En Colombia, en su cuarto partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize se impuso por 1-0 con un gol de Eduardo Toto Salvio a los 42 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el equipo de Miguel Ángel Russo necesita sumar solo un punto más para asegurar su pase a octavos de final. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 64%, temperatura 17 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años. 10
en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, y es el momento musical del programa en el que nos metemos en la casa de cada uno de los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Hola, amigos. ¿Qué tal?
¿Cómo andan? ¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Pero muy bien.
Bueno.
Sí, cada vez mejor.
Sí.
Bueno, el servidor de la radio está saturado de pedidos para el trío sin nombre.
Ah, bueno.
Se satura rápido.
Sí, se satura rápido.
Sí.
Dos pedidos y ya se satura.
Van a comprar uno más grande. Ahora, ¿qué pedidos van a complacer esta noche?
Bueno, hoy tenemos dos canciones ligadas indirectamente con los Beatles. Ninguna es de los Beatles. Una es de Otis Redding, que hace John Lennon una muy linda versión, que es la canción Stand By Me. Y esa canción la vamos a dedicar, ¿no es cierto, Ale?
Sí, es para Nora. Para Nora.
Bueno, muy bien.
Que cumplió años.
Stand By Me.
Muy bien.
Más en el estilo de Otis Redding, me pareció el arreglo.
No.
Bueno.
Sí, pues. No, es cierto.
Bueno. Nos faltaron los caños.
Hay claro. Una mixtura.
Sí, claro. Agarramos todas las versiones y le sacamos a cada una algo.
Muy bien.
Por ejemplo, la gracia.
Bueno, y ahora vamos a continuar con, como decía Martín, con una versión de otro de los integrantes de los Beatles. Una versión no, o sea, la versión es nuestra, la canción es de George Harrison, y se la vamos a dedicar a Nicolás Salvador, se llama, sí, Nico, un gran George Harrison.
Sí.
Le vamos a dedicar este tema que es Here Comes the Moon.
dedicado también a Gillespie, que es su Beatle favorito de George Harrison.
Sí, sí.
Everybody's talking up the storm. Act like they don't know what to say, but here it is and here it comes. Here comes the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. Here comes the moon, the moon.
Esta es la otra canción, no es Here Comes the Sun.
Claro,
es, primero
claro.
Hizo Here Comes the Sun y después dijo, bueno, voy a hacer Here Comes the Moon.
La luna llegó más tarde.
Sí, claro. Llegó más tarde, de noche.
Y así con todos los astros.
Bueno, muy bien, agradecemos al trío Sin Nombre. Les recordamos que los pedidos para el trío son recepcionados en La Venganza Radio. Canta medio enojado.
Claro, sí. ¿Por qué cree que le sale así la voz? Porque está enojado.
Sí. ¿Y por qué cree que es amigo nuestro?
Claro. Bueno, ahora despido el trío Sin Nombre. Nos reencontramos mañana con ustedes y nos comunicamos, ya contactamos con el sordo Gansé y sus grandes...
maestro, ¿a quién le piden para Ana? La vieja serenata, por
la vieja serenata la había pedido antes alguien, no sé quién. Vamos a ver, este sí lo conocemos todos. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Fuente Alcina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, 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 no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Gracias.
Y ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie.
insensatez había pedido hace un par de días que no la había
pasado.
Insensatez.
Perfecto.